Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio del arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Así lo hemos retitulado, porque acuérdense que esto partió, como ustedes muy bien saben, solamente abordando estos dos puntos: hablar del arrebatamiento y hablar de la segunda venida de Cristo como acontecimientos separados, individuales, porque nosotros creemos eso, ¿cierto? Creemos que el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento que estamos esperando nosotros los creyentes, y en la segunda venida de Cristo es otro acontecimiento que ocurrirá más tarde, ¿no es cierto? Creemos que son en un lapso de 7 años, después nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Estamos analizando ahí lo que dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, todavía detenido, y vamos a avanzar el día de hoy, creo terminar esta parte. Bueno, en virtud de los comentarios de los hermanos, que realmente ha habido un interés, hemos querido prolongar un poquito esto, ¿eh? Dice acá en el versículo número 8 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya lo habíamos dicho en su oportunidad. Aquí aparecen estas dos palabras que hemos estado mencionando, inclusive en las primeras reuniones que hablaban de esto. ¿Se acuerda que la palabra parusía en griego y la palabra epifanía? Las dos denotan un acontecimiento, es decir, que el Señor regresa. Pero ¿cuál es la diferencia entre parusía y epifanía? En que parusía es presencia o venida o aparecimiento de alguien, ¿cierto? En este caso del Señor Jesucristo. Pero epifanía tiene que ver con su manifestación gloriosa, ¿ya? La palabra epifanía encierra destello, encierra luces, encierra gloria. Como lo dice Mateo 24, en poder y gran gloria. Por eso que creemos, hermanos, que en su primera fase el Señor viene en las nubes, viene en el aire, no llega a la tierra. Por eso hay una gran claridad ahí en esa profecía de Zacarías, capítulo 14, cuando dice que Él pondrá sus pies en el monte del olivar, en el monte de los olivos. Esa es la gran diferencia a Primera Tesalonicenses capítulo 4, cuando no dice que llega a la tierra, sino que en el aire nos juntamos con Él, ¿no es cierto? Ahora, en Segunda Tesalonicenses también lo dice Pablo respecto a nuestra reunión con Él, como lo leímos en su oportunidad en el versículo 1. Pero después, que Él ya vino a arrebatar, esa es la palabra que usa Arpazo, en la primera carta a los Tesalonicenses, nos viene a buscar, ¿cierto? Nos lleva. Después, Él regresa con nosotros y creemos que es después de un tiempo de juicio que viene a la tierra. Viene un tiempo de juicio, un tiempo de tribulación, un tiempo de gran tribulación. Eso es lo que hemos estado siempre recordando, hermano. Esa es más o menos la secuencia escatológica. Entonces, en ese análisis de esos dos acontecimientos nos vimos en la necesidad de abordar los hechos intermedios que ocurren. Estuvimos hablando de los juicios de Dios, el tiempo de apostasía, y nos hemos detenido un poco en la manifestación de este inicuo, que, como dice Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, no cabe duda, hermanos. La otra vez estuvimos hablando un poco de eso. Satanás ha sido derrotado en la cruz, pero todavía hay un tiempo que se cumpla, ¿cierto? ¿Cuándo recién Satanás va a ser encarcelado? Cuando él regrese por segunda vez. Esto es muy, muy importante recordarlo, porque muchos enseñan que Satanás ya está atado, ya está encarcelado. Entonces, haciendo memoria, ¿cierto? Ellos dicen que Apocalipsis capítulo 20, donde dice que Satanás será encarcelado, ya es un hecho del pasado. Pero no hay cómo sostener esa idea a menos que alegoricemos aquello. Nosotros creemos literalmente que Satanás va a ser encarcelado por un periodo de 1000 años. Así lo dice literalmente la Escritura, la profecía, y lo creemos así, de esa manera, es mucho más seguro. Ahora, cuando nosotros vemos la realidad de este mundo, de verdad, en lo personal, yo no veo por ninguna parte la gloria de la iglesia. No veo por ninguna parte el reino aquí y ahora. ¿Qué quiere que le diga? Con toda honestidad. Yo veo la televisión, veo lo que está pasando en todos los estamentos de esta sociedad, y no veo los reclamos de la iglesia, de esta gran multitud que dice que ya Satanás ha sido encarcelado y ahora la iglesia está construyendo el reino de Dios aquí y ahora. Bueno, esa es una perspectiva preterista, distorsionada de lo que enseñan las Escrituras. No nos vamos a meter en eso, sino que vamos a defender lo que nosotros leemos literalmente. creemos en una primera venida de Cristo. Él no vino a establecer su reino aquí, vino a morir por los pecadores, pero Él volverá por segunda vez en poder y gran gloria. Primero revestido de humillación y segundo viene a reinar, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la secuencia escatológica. Ahora, estamos detenidos acá viendo un poquito sobre la manifestación del inicuo. La Biblia lo llama, como ustedes muy bien saben, es un repaso solamente, lo llama el anticristo, el que se pone en lugar de Cristo. Acuérdense siempre que el prefijo anti no significa necesariamente o exclusivamente en contra de Cristo, algo peor, más engañoso, en lugar de Cristo, se hace pasar por Cristo. Por eso que el Señor Jesucristo lo dijo, muchos vendrán en mi nombre. Helo aquí, decía el Cristo, ¿se acuerda de Mateo 24? Helo allá, no lo creáis, ¿ya? Porque el Hijo del Hombre vendrá con poder y gran gloria. Como el rayo que se manifiesta de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, nosotros vemos a este inicuo, a este hombre de pecado, a este hijo de perdición, a este príncipe que ha de venir, como lo dice el profeta Daniel, ¿cierto? El desolador también se le llama. Es el engendro de Satanás, como dice el versículo 9 de aquí de la epístola, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con poder, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, una de las cosas que está en acción es el misterio de la iniquidad buscando el escenario, ciertamente, que Dios va a permitir en su soberanía, que es el escenario final. ¿Cómo va a recibir el mundo este inicuo? Un mundo prácticamente amando la unificación, la globalización. Entonces hemos estado viendo un poquito de eso. Ya aparecen bosquejos, ¿cierto?, en el pasado de esto. Lo mencionamos la otra vez. Génesis capítulo 11, vemos al famoso Nimrod aglutinando, unificando el planeta, unas mismas palabras, una misma lengua, una misma perspectiva. ¿Se acuerdan? Todos hablando lo mismo, todos trabajando en pos de un mismo objetivo. El capítulo 11 es la construcción de la Torre de Babel, que muy bien sabemos, vemos una unidad. Podríamos decir que bueno es que el mundo esté unido, pero estaban unidos para irse en contra de Dios, no conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que el Señor envía juicio a esa unificación y derriba, ¿cierto?, esa Torre de Babel, que iba a ser en realidad un lugar de culto a los astros y a todo lo que Dios prohibía en el pasado, específicamente para el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que Deuteronomio lo dice? Entonces, hermanos, de la misma forma, esa semblanza que aparecen ahí, se proyectan al nuevo orden mundial final. Hay un escenario que está por presentarse, ya se está viendo esta unificación, hemos estado abordando el concepto político, el concepto económico. O sea, en definitiva, vemos las profecías cumpliéndose así, frente a nosotros. Entonces, este pasaje que leíamos la semana pasada, que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 3, Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores, a la mujer encinta y no escaparán. ¿Ya? Mire qué curioso esto, es como sintomático, es característico de lo que el Señor está mostrando acá, un escenario de paz y de tranquilidad, paz y seguridad. La semana pasada veíamos ahí el eslogan de las Naciones Unidas, como usted bien sabe, que hablan de estos dos pilares, la paz y la seguridad. Nosotros estamos viendo una sociedad que se proyecta hacia la paz y la seguridad. La gente busca la paz, anhela la paz. Pero no es la paz de Dios, no es la paz para con Dios, sino que es la paz del mundo. El Señor lo decía, ¿se acuerda? Yo no os la doy como el mundo la da. Pero esa paz efímera es la que busca el ser humano sin Dios. Gracias al Señor que el Señor nos sacó del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y nosotros confiamos en la paz verdadera, perdurable, de nuestro Señor Jesucristo, el Príncipe de Paz. Ahora, el escenario será paz y seguridad. Pero cuando eso todo parezca una bonanza, una tranquilidad, dice, vendrá sobre ellos, y esto es interesante, estos son los que recibirán el juicio, ellos, no nosotros. Entonces, claro, la Biblia es clara en decirnos a nosotros que no vamos a ser puestos para ira. O sea, yo no sé si usted ha escuchado alguna vez, ¿la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación? ¿Pasa por el tiempo del juicio, sí o no? Más allá de lo que usted o yo piense, mire lo que dice la Biblia. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, mire lo que dice, de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1:10. De la misma forma, el Señor dice acá que nosotros hemos sido librados del juicio venidero. Aquí mismo, en Primera a los Tesalonicenses, cierto, capítulo número 5, dice versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, no ellos, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque, versículo 9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el conflicto? Solamente como para redondear eso, el conflicto de lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Tesalónica, es que se andaban circulando cartas, enseñanzas de que las cosas, las profecías ya se habían cumplido. Es decir, de alguna manera ellos pensaban que ya estaban en un tiempo del juicio. Y aquí Pablo les aclara, les ordena nuevamente las profecías. Y a mí me gustan mucho estas dos epístolas porque nosotros vemos harta luz en esto. De hecho, ahí en Hechos capítulo número 17, cuando él llega a Tesalónica, estuvo 3 semanas enseñándole la palabra de Dios. El apóstol Pablo se reunía en la sinagoga, ¿se acuerda? Y acá se lo dice en la segunda epístola a los Tesalonicenses, ya, por ejemplo, en el versículo 5, segunda Tesalonicenses 2:5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En Hechos 17:1-3 aparece ese lugar donde Pablo llegó a la región de Tesalónica. ¿Y por qué me gusta? Porque predicar el Evangelio es enseñarle también estas cosas, ¿se da cuenta? Eso corrobora, hermanos, que el Evangelio no es solamente hablar del estado de justificación presente, que ciertamente es una doctrina cardinal del cristianismo. Es decir, hablar de la justificación, enseñar de la justificación es crucial para comprender por qué somos salvos, ya, hoy día, presente. Pero eso no queda ahí, sino que se proyecta lo porvenir. Muy bien, entonces, este texto nos habla de una sociedad que va a estar en plena tranquilidad, paz y seguridad, pero eso va a ser solamente el asomo, ¿cierto?, de la venida del juicio de Dios. Como lo dice Pablo también, el día del Señor. Como lo decían los profetas de antaño, el día temible, terrible del Señor. Entonces, nosotros vimos esto es un breve resumen de la creación de las Naciones Unidas. Acuérdense ustedes que este es un tema de carácter político, ¿cierto?, internacional. Se van uniendo las naciones en pos de una unidad global, ¿ya? Antiguamente existía la Liga de las Naciones, como fracasó con la Segunda Guerra Mundial, se creó, ¿cierto?, lo que se conoce hoy día como la ONU o Organización de Naciones Unidas, para evitar una Tercera Guerra Mundial. Muy bien, eso lo vimos ya, ¿cierto? Eso es básicamente lo mismo. Y esto es lo que yo quería nuevamente recordar. Esta es la página, ¿cierto? Aquí aparece una imagen donde en el portal de las Naciones Unidas se ve precisamente el eslogan, que lo vamos a decir así, coincidentemente o curiosamente, está la profecía bíblica de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Paz y seguridad. Ese es el eslogan de las Naciones Unidas. Bien. Vamos a avanzar un poquito. Ya esto lo vimos, la caída de la Unión Soviética, se rompe el anillo soviético y se firman los tratados de paz, ¿cierto? Las dos Alemanias botan el muro. En fin, eso ya lo vimos. Ahora, como resumen final, solamente decir esto. Esto es transversal, hermanos, sea religiosamente, sea políticamente, del color que sea. Todos buscan unánimemente el nuevo orden mundial. Cuando hablamos de nuevo orden mundial, es un nuevo escenario mundial, es un nuevo reordenamiento. Que bien sabemos nosotros como cristianos, la cabeza de ese orden mundial será el anticristo. Entonces aquí tenemos un extracto de lo que dijo Benedicto XVI en el año 2005. O sea, ya él en su mensaje de Navidad, en diciembre del 2005, decía o llamó a construir un nuevo orden mundial, ¿ya? El Vaticano pide un gobierno mundial y un único banco central. Estas son noticias antiguas y esto no es nuevo. Lo que estamos enseñando acá no es nuevo, no es novedoso. Ya viene sistemáticamente enseñándose, imprimiéndose, ¿cierto?, en las políticas de Estado, etcétera, para buscar esta unificación. Vaticano propone crear un gobierno mundial para afrontar la crisis económica. Ese es Benedicto XVI. Esta es la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, dice, estamos llamados a ser protagonistas en el nuevo orden mundial. Este es el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que llama a crear un nuevo orden mundial. Esto no es nada rebuscado, esta es la verdad, esta es la realidad. Y quizá para nosotros es nuevo porque no hemos leído lo que ocurre en el mundo, conforme a las Escrituras. Muy brevemente, me acuerdo del hermano Roger una vez decía que se iba a una cafetería, no sé si se acuerdan, siempre se iba a una cafetería, no sé si en California, y le pedía el diario a la niña. Y empezaba a ver el diario y lo empezaba a recortar. Y la niña le preguntaba por qué recorta el diario, porque él veía las noticias a la luz de la palabra de Dios y se dejaba los recortes. Y después terminó predicándole el Evangelio. Bonita experiencia, bonito testimonio que contó él. Aquí está el famoso Papa Francisco, ¿no es cierto?, también haciendo un llamado al nuevo orden mundial. Esto es para dar un, ¿no es cierto?, un marco actual de lo que significa esta búsqueda de unificación, de globalización, ¿ya? Para enfocarnos a lo que tiene que ver con la parte religiosa. Este famoso caballero, ya extinto, ¿cierto?, muerto, Chávez, dice desde el Medio Oriente, Hugo Chávez pide crear un nuevo orden mundial. Dicho muy de paso, todos nos acordaremos cuando él dijo, yo maldigo a Israel desde mis vísceras, ¿se acuerda? Lo dijo literalmente. Y curiosamente, murió de cáncer del estómago, ¿no es cierto? Es tremendo, ¿ah? ¿Eh? Es tremendo lo que dice este hombre, un odio acérrimo contra Israel. Este es el presidente nuestro, este es un extracto de su ex, digamos, de su anterior mandato. También él dice, estamos hablando de modernizar el Fondo Monetario Internacional, las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, Naciones Unidas, para tener una estructura y una arquitectura de gobierno mundial que nos permita enfrentar los problemas del presente. ¿Se da cuenta que es transversal? Esto no tiene que ver con un color político. Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, el orden internacional que buscamos es uno que resuelva los retos de nuestros tiempos, de nuestros actuales tiempos, ¿cierto? El nuevo orden mundial. La presidenta, expresidenta de Chile, también fue condecorada en España, ¿no es cierto?, por su labor, como dice ahí, en pro de un nuevo orden mundial. Si ustedes se fijan en la fotografía, está en la Gran Logia de Chile, en la masonería, ¿ya? Muy bien, como vemos nosotros, nos estamos dirigiendo, hermanos, a un escenario final. ¿Y por qué es bueno estudiar esto? Primero, porque está en la Biblia. El apóstol Pablo dice, toda la Escritura es útil, ¿cierto? Así que no debemos nosotros excluir nada de lo que está en la Escritura. Segundo, porque nos produce gozo. Nos produce gozo porque esto habla de que Cristo está a las puertas. Y tercero, porque nos llama a santificarnos. Claro, para estar, ¿no es cierto?, no para ganarnos la salvación, sino para estar preparados porque el Señor vuelve en cualquier momento. El apóstol Juan dice, el que tiene esta convicción se purifica a sí mismo. ¿Se acuerda? Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, cuando dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, tenemos esta esperanza, hermano, ¿cierto? Dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, las doctrinas escatológicas nos llaman a una vida en santidad. Ahora, este pasaje que usted ve aquí en la pantalla, que es Apocalipsis capítulo 13, si lo puede abrir en su Biblia, Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 18, nos habla de lo que va a ocurrir, pero que de alguna manera ya está ocurriendo. Es increíble, hermanos, cómo esta profecía está tomando un carácter actual. Pero en ese tiempo va a ser una imposición global. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y hacía que a todos, primero, y hacía que a todos. Es una dictadura. Es una imposición. No debemos olvidar, hermanos, que el Señor tiene el control siempre de todas las cosas. Por ejemplo, fíjese lo que dice el versículo 5 del capítulo 13 de Apocalipsis. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que equivale a 3 años y medio, ¿cierto? O como lo dice el capítulo 12, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso entra como anillo al dedo comparando la profecía de Daniel capítulo 9, las 70 semanas. No hay dónde perderse en ese sentido. Se hace cada vez más claro. Ahora, ¿qué quiero enfatizar en esto? No me voy a meter todavía en las cuentas de las 70 semanas, pero quiero que observemos la soberanía de Dios, hermano. Se le dio boca. Nunca debemos entender que lo que va a ocurrir con el anticristo, este gobierno del dictador mundial, es algo que está fuera del alcance de la soberanía de Dios. Dios tiene todo el control, porque es su plan. Si esto no se escapó de las manos, el Señor no está buscando alguna solución para esto que se le va a escapar de las manos, no, es parte de su plan. Entonces, yo me acordaba la otra vez cuando el Señor llegó a la región de Gadara, había un endemoniado de gadareno, y el Señor confrontó, ¿cierto?, aquel espíritu que tenía este muchacho, y le preguntó el nombre, ¿se acuerda? Y le dijo, Legión me llamo. Ustedes saben que Legión eran miles, se usaba como un término de entender qué significaba un escuadrón romano. La Legión se componía de miles de soldados. O sea, miles de demonios estaban dentro de ese muchacho, con razón que tenía tanta fuerza, si usted lee el pasaje. Pero lo más interesante quizás es que Satanás no tiene poder en sí mismo, sino que le pide autorización, le pide permiso. ¿Para qué? Para dejar el cuerpo del muchacho e irse, ¿no es cierto?, y poseer el hato de cerdos que estaba ahí comiendo, ¿no es cierto? Y el Señor le autorizó. Y otro elemento interesante es que Satanás le dice, Satanás en la persona de la legión, digamos, le dice, nos vienes a atormentar antes de tiempo, ¿se da cuenta? Es decir, Satanás conoce las profecías. Yo lo he dicho de esta manera para que no se nos olvide, como lo dice Santiago, que Satanás es creyente. Claro, si dice que los demonios creen y tiemblan. Por eso que no tiene ningún valor que alguien diga, sí, yo creo en Dios. No, si eso no dice nada. Lo que tiene trascendencia eterna es que nosotros le creamos a Dios y que seamos conocidos por Él. Claro, ¿qué saca usted con decir, yo conozco al presidente de la República, voy a ir a hablar con él? Y usted llega a La Moneda, ¿no es cierto? No, si yo conozco al presidente de la República. Y el guardia le va a decir, ¿y él lo conoce usted? Ahí va a quedar la pregunta, ¿no es cierto? De la misma forma, seamos conocidos por él, dice la Escritura. Eso es lo más grande que puede haber sucedido, hermanos, que él nos conozca. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que Satanás no puede hacer nada sin que el Señor se lo permita, se lo autorice. De la misma forma, ¿qué va a permitir? Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Que el falso profeta, en conjunto con la bestia, el anticristo, va a hacer que a todos, ya, sin excepción, es una globalización, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es decir, esto va a ser a nivel global. Versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo me acordaba hace muchos años atrás, ya cuántos años lleva el famoso Transantiago, ¿se acuerdan? 11 años, increíble, ¿eh? Y cómo ha mejorado, ¿no es cierto? Bueno, el famoso Transantiago incorporó esta famosa VIP en ese tiempo. Entonces yo me acordaba, aunque usted tuviera dinero, no podía usar el Transantiago, tenía que tener el sistema que le imponía, ¿cierto?, el Transantiago, que era la famosa VIP. Eso no es el cumplimiento del Apocalipsis capítulo 13, pero es una muestra tangible de lo que va a ocurrir en el futuro, en que usted no va a poder hacer nada, ninguna transacción económica. Imagínense el día de hoy si viviéramos una cosa así. Sabemos que no se va a cumplir esto ahora. ¿Por qué razón? Porque estamos nosotros. Pero una vez que nosotros salgamos, el misterio de la iniquidad avanza hasta este punto. Nadie va a poder hacer ningún cambio, transacción económica, a menos que tenga esta marca, dice, en la mano, en la frente. No vamos a especular de qué se trata, porque entraríamos en un ámbito especulativo, que es el código de barra, el código QR, que no. Simplemente lo que podemos decir con toda firmeza, que el anticristo va a imponer una marca a todos los ciudadanos, de modo que no se va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca en la mano derecha o en la frente, como lo dice acá. Versículo 17, dice 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hasta ahí la lectura respecto a esta globalización. Ahora, lo que yo le decía la semana pasada, que de alguna manera quizás nos inquieta más, porque es nuestro ámbito, ¿cierto?, es el concepto religioso. Algunos han dicho, algunos han entendido que este es el área más difícil de ponerse, de poner de acuerdo a los planes del nuevo orden mundial, ¿ya? Quizás los dos anteriores que hemos visto, la política global y la economía global, sí, ha tardado muchos años, muchas décadas, pero esto es más difícil, por la radicalidad que hay en esto, ¿ya? No es un asunto de negociaciones, sino que hay un asunto de radicalidad. Acuérdense que, por ejemplo, hay religiones muy radicales, como los musulmanes, que son un poder religioso. Usted a un musulmán no le va a ir a cambiar sus convicciones así rápidamente, sino que ellos son radicales. Si algo, lo voy a decir muy en comillas, hermano, si algo podemos aprender de ellos es la radicalidad. Nosotros los evangélicos somos sumamente tibios, hermano, ¿ya? No, nos dan vuelta, ¿no es cierto?, con cualquier argumento y nos cambiamos de chaqueta y no tenemos perfiles claros, como se dice. Y el Señor nos llama a tener perfiles claros, que tú sí sea sí y que tú no sea no. El mismo apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses que no se han movido de vuestra manera de pensar. Los creyentes, hermanos, como una vez lo aprendíamos, lo hablábamos, predicamos la verdad como una mentira. Y los mentirosos predican su mentira como una gran verdad. Nos pasa así. Entonces, la radicalidad de las religiones presenta muchas dificultades para establecer la unidad religiosa, ¿ya? Entonces, todos estos personeros, estos que mueven los hilos del mundo, obviamente tienen su brazo religioso y han creado una estrategia que obviamente no puede ir frontal entre una religión y otra, sino que tiene que ser muy sutil. Entonces, hacen uso de lo que comentamos la semana pasada, el relativismo y el sincretismo religioso. Yo les decía la semana pasada, hay un teólogo llamado Karl Barth, no sé si alguien lo ha oído, pero Karl Barth revolucionó la teología contemporánea, porque entre todas las barbaridades que él enseñó, dijo que la Biblia tiene que ser considerada un libro, primero, un libro que contiene la revelación de Dios, pero que no es la revelación de Dios. ¿Se acuerdan? Una vez parece que se los comentaba. ¿Cuál es la diferencia de lo que nosotros decimos a lo que él enseñó a este caballero? Y este caballero fue aplaudido por muchas iglesias, hermano. De hecho, yo estuve buscando un poquito más antecedentes y la propia esta organización de Gospel Coalition, la Coalición por el Evangelio, hace un posteo ahí, ¿no es cierto?, de las cosas buenas y malas de Karl Barth. Imagínense, el Señor dice, desechad lo malo, y ellos lo tienen ahí en el portal. Bueno, esos son los tiempos que estamos viviendo de ambigüedad. ¿Qué quiero decir? Que para nosotros este libro es todo suficiente y es la palabra de Dios. O sea, usted aquí no encuentra la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. ¿Se nota la diferencia? Bueno, él dice que no, aquí hay libros, hay culturas, hay tendencias, y ahí usted en ciertas partes descubre la voluntad de Dios. Él fue el fundador de lo que se conoce como la neo-ortodoxia. La neo-ortodoxia precisamente presenta un relativismo religioso. Él era universalista, imagínense. Y es catalogado un gran teólogo. ¿Cómo nosotros podríamos predicar un universalismo, hermanos? ¿Saben lo que es el universalismo? En definitiva, no hay ninguna radicalidad de ser salvo. Es lo que predicaba el extinto el año pasado. ¿Cuándo murió el año pasado Bill Graham? El año pasado ya. Billy Graham era universalista. Llegó a decir que si usted era un sincero cristiano, o era un sincero budista, o un sincero musulmán, usted era parte del cuerpo de Cristo. Pero sin embargo, Billy Graham fue considerado un gran evangelista, no solamente por el Papa, sino por personeros evangélicos, como el mismo Miguel Núñez de República Dominicana. Él llegó a decir que fue un ejemplo de evangelización. Imagínense. Eso es la pérdida de radicalidad absoluta y caer en el relativismo y el sincretismo religioso, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La Iglesia de Cristo no puede ceder terreno en el relativismo. ¿Qué significa relativismo? Que la verdad no tiene un carácter absoluto. O sea, el Señor Jesucristo cuando dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es un lenguaje, no sé, ¿qué más absoluto es ese lenguaje? Como para poder argumentar más. Entonces, el relativismo quiere socavar los absolutos. Y ahora, en esta lucha tenaz del nuevo orden mundial por derribar todas las religiones radicales, se nos dice, ¿no es cierto?, y se nos imputa que nosotros no queremos la unidad, que nosotros dividimos el cuerpo de Cristo. ¿Lo ha escuchado? Todo cristiano que se pare de una manera radical con las Escrituras se transforma en un legalista, en un fundamentalista, ¿no es cierto?, que divide el cuerpo de Cristo. Y ahí entra la sensibilidad del corazón de abuelita que llevamos, y bueno, no seamos tan radical y vamos cediendo terreno. Yo me acuerdo de una declaración del pastor Sujel Michelén que decía, debemos derribar los muros. Esa derribar muros yo lo escuché hace mucho tiempo de los ecuménicos católicos, pero hoy día lo escucho de un pastor evangélico. Imagínense, hace décadas lo escuché de Marcos Witt. Marcos Witt dijo, yo provengo de una familia de evangélicos radicales, ¿no es cierto?, que me enseñaron que esto era así, pero yo quiero ahora transitar por este nuevo camino. Yo estoy explorando este nuevo camino. ¿Cuál es el nuevo camino? Como que si hubiera un nuevo camino, hermanos. Ese es el camino del engaño final. Acuérdense, nosotros, hermanos, tenemos la misión de ser, no digo nosotros como asamblea local, sino como cristianos. Sea esta iglesia, la de allá, toda iglesia de Cristo tiene una misión, ser columna y baluarte de la verdad. El Señor nos puso como columna y baluarte de la verdad. Columna porque sostiene la verdad y baluarte porque defiende la verdad, al precio que sea necesario. Que el Señor nos ayude, hermanos. Nuestro lenguaje debe ser absoluto. Debemos nosotros cultivar esto en nuestros jóvenes. Yo le doy gracias al Señor porque entre nosotros hay hartos jóvenes, proporcionalmente me refiero. Y como hay jóvenes, hay que fortalecerle en este aspecto radical del cristianismo, porque hoy día están entrando en un mundo relativo, en un mundo de ambigüedades, en un mundo de claros y oscuros, donde no hay perfiles claros. No solamente en el ámbito sexual, porque hoy día usted va a comprarse ropa de hombre y no encuentra, hermanos. Uno le dice a la señorita, ¿tiene ropa de hombre? Si tú estás en la sección de hombre. Es difícil ahora encontrar ropa de hombre, porque todo está ambiguo. De la misma forma, usted no encuentra predicadores radicales de los púlpitos. Usted le dicen a un predicador, ¿usted está en contra del evangelio social? Bueno, mire, tiene cosas buenas y malas. No, o eso no es, hermanos. Tú sí sea sí, tú no sea no. Hermanos, no hay duda, somos una piedra en el zapato para el nuevo orden mundial. Somos una piedra en el zapato. Entonces, este concepto de relativismo, ya no quiero alargarlo más, tiene que ver con aspectos relativos de la verdad. Todo es en un ámbito relativo y no absoluto. Las predicaciones tienen que ser más conciliables, solidarias. Como dice, hay una triada que usan los políticos, ser solidarios, inclusivos, tolerantes. ¿Ya? Y de esa manera debemos nosotros actuar. Y el Señor Jesucristo, solamente quiero poner un ejemplo, Lucas 13, cuando le dicen, Herodes te quiere matar. ¿Se acuerda? Como que si estuvieran preocupados de la vida de Cristo. Y el Señor le dijo, díganle a aquella zorra. que me quedo aquí, cumplo mi obra y después me voy. ¡Oh! ¿Se imagina esa predicación en el Te Deum? Los señoritos rasgan las vestiduras, pero ese no es el Cristo de la Biblia, si el Cristo de la Biblia es amor. No, el Cristo de la Biblia es el que toma la fusta y echa a los sinvergüenzas del templo. Nosotros no podríamos hacerlo eso porque Él es santo. El celo de su santidad lo llevó a eso. Nosotros pecaríamos por ira, ¿cierto? Pero Él no pecó, pero fue radical. Y Pedro nos dice que sigamos sus pisadas. El segundo punto es el sincretismo religioso, craso error. ¿Qué significa esto? De alguna manera resolver este concepto, que es la base del nuevo orden mundial. ¿Cuál es la base del nuevo orden mundial? Tomar dos posturas que son opuestas, antagonistas, ¿cierto? Y conciliarlas en una amalgama, que es lo que se conoce como síntesis. ¿Se acuerda? Usted tiene una tesis, una antítesis, y genera la síntesis. Hoy día eso está ocurriendo. Esto lo enseñaron los griegos, ya lo vamos a leer. Los griegos en el neoplatonismo enseñaban a conciliar ideas. Y esto conciliar ideas políticas, económicas, de todo tipo, y obviamente religioso. Entonces yo me acuerdo décadas atrás cuando salió la nueva alabanza. La nueva alabanza era traer la música culturalmente actual y traerla al mundo, como hoy día lo dicen abiertamente los predicadores. Aquí yo no estoy levantando calumnia. El doctor John Piper, norteamericano, él dice, todo estilo musical es válido dentro de la iglesia con el fin de predicar el evangelio. Y él tiene en su capilla hip hopero mostrando la alcancía y predicando el evangelio. ¿Qué es lo que es eso, hermano? ¿Es legítimo delante del Señor? Y yo no me quiero poner aquí como Caifás. Pero la palabra de Dios es radical y el Señor me va a pedir cuenta cuando esté en su tribunal. ¿Qué enseñaste? ¿Trajiste el hip hop y el rap a la iglesia? Cuando mi palabra es todo suficiente para convertir el alma. El sincretismo religioso lo practicó por muchas décadas el catolicismo romano. Yo lo mencionaba, allá en el norte usted tiene la fiesta de la Tirana. La fiesta de la Tirana sigue siendo pagana, sigue siendo anticristiana, pero tiene apellido cristiano. El budismo dentro de la iglesia, usted dice, pero ¿dónde? Yo nunca he visto budismo dentro de la iglesia. Paul John Guichot. El año 90, la década del 90, John Guichot trajo la visualización dentro de la iglesia. Le enseñaba a los hermanos a visualizar. Usted quiere una bicicleta, tiene que imaginarse la bicicleta. Y después tiene que incubarla, y después tiene que confesarla. Y tiene que ser específico en sus oraciones, si no el Señor no le va a entender. Y todos compraron la pomada. ¿Sabe dónde está John Guichot ahora? Está preso. Porque se arrancó con los fondos de la iglesia. Eso es noticia, hermano. Eso no es calumnia, esa es la realidad. Y que el que cree estar firme, mire que no caiga. Lo decimos con temor y reverencia. Pero debemos decir la verdad. Sincretismo religioso, hermano, son las tácticas que el nuevo orden mundial está usando dentro de la religión, del ámbito religioso. Bueno, ¿para qué decir el ecumenismo? Que es una amplitud de criterios para que todas las religiones se unan y regresen a su madre, Roma. Mire, cuando hemos leído, ya se nos va el tiempo, Apocalipsis 17 dice que la ramera está sentada sobre siete colinas. ¿Sabe usted que la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia oficial del catolicismo romano, ellos mismos reconocen que esas siete colinas son Roma? Ellos mismos se autoproclaman como donde se sienta la ramera. Yo no he ido nunca a Italia, pero ahí está el Vaticano, ¿no es cierto? En medio de las siete colinas. Ahí está la mujer que se hace pasar por la esposa de Cristo, pero es una ramera, dice la Escritura. Entonces, ¿el ecumenismo cuál es? Esta apertura, ¿cierto? Da ya no llamar herejes a los hermanos, sino que hermanos separados. Acuérdense que antes del segundo concilio vaticano, que se efectuó en Roma, en el Vaticano precisamente, los evangélicos, como nos acordábamos aquí, no tenían derecho ni siquiera a ser sepultados en el cementerio. No tenían cementerio. Eran lanzados ahí a la huesera, ¿cierto?, de los disidentes. Eran herejes. Después del Concilio Vaticano II, ¿sabe cómo pasó a llamarse? De herejes a hermanos apartados. Y los hermanos, yo creo que los evangélicos somos muy corazón de abuelita, hermano. Entonces nos viene alguien, así como el filisteo vino a hablarle a Abraham, fírmame este pacto porque yo sé que Dios te está contigo. ¿Y qué hizo Abraham? ¿A dónde te firmó? Inmediatamente, no consultó al Señor. O como los gabaonitas vinieron a Josué, ¿cierto? Vinieron disfrazados de harapo y de pobre, y Josué no consultó al Señor y los dejó entrar. De la misma forma, hemos permitido que el caballo de Troya se pasee, como se dice en Chile, como Pedro por su casa, por la iglesia. Y los resultados saltan a la vista, iglesias abiertamente ecuménicas. Hermanos, yo conozco pastores que antes predicaban esto y después los ve usted con cuello clerical. ¿Quién le parece? Al más puro estilo de la iglesia de Roma. Entonces, el ecumenismo es eso. Sale un tal Billy Graham, sale un tal Rex Sambar, no sé si se acuerdan Rex Sambar. Sale una conocidísima Catherine Kuhlman, década del 70. Todos sometidos a las instrucciones del Vaticano. Mire, muchos se ha hablado de los poderes fácticos, ¿eh? ¿Cierto? Los poderes fácticos, usted sabe, el poder político, el poder religioso, el poder económico, etcétera, pero se habla de un, no sé si un cuarto o un quinto poder, que es el poder de la información. Hoy día, hermanos, todo lo que está ocurriendo en el escenario mundial, con todo lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica, es producto del poder de la información. Si no hubiese existido la presión de la información, Francisco se queda callado. Pero ya era un secreto a voces. Salió por todos lados. Ya la olla se destapó, como se dice. ¿A qué me quiero referir? Es que antes, hermanos, no se podía confirmar esto que estamos hablando. Usted ahora mismo puede llegar a casa y busque Catherine Kuhlman, comillas, la gran predicadora de milagros y de explosiones de milagros en los Estados Unidos, y usted la va a ver con el velo, con un velo, que simboliza su misión, saludándose con el Papa Pablo VI, el anterior a Juan Pablo II, agentes del Vaticano, hermanos. O sea, esa es la realidad, el ecumenismo es una estrategia que está dando resultado, obviamente, porque también Dios lo ha permitido, y nosotros debemos tener claridad cómo operan enemigos. Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. El segundo punto es el Consejo Mundial de Iglesia. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, como ustedes bien saben, se unificaron o se reunieron gran cantidad de iglesias de todos los credos para echar a andar este aparataje, ¿no es cierto?, llamado ecumenismo, de regreso a Roma. Nosotros en la conferencia con nuestro hermano Roger, ¿se acuerda?, el año 2016, nos compartió muchos antecedentes, y increíble cómo redirigió de alguna manera las cosas que teníamos inconclusas quizás o inciertas. Nos confirmó gracias al Señor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que nosotros vemos un movimiento, y con esto termino, ya con creces se nos fue el tiempo, un movimiento que está moviéndose, valga la redundancia, desde los Estados Unidos como un tsunami con el primer tren de olas, ¿cierto? Como lo decía él. Y el tsunami es así, un tren de olas, después arrastra todo, ¿no es cierto?, y se va a Roma, y después vuelve el otro tren de olas, que se llama neocalvinismo. El neocalvinismo era lo que faltaba. Las iglesias liberales, las iglesias carismáticas, las iglesias que enfatizan más las emociones que el estudio sistemático de la palabra, ya estaban listas. Ya hace décadas las tenían listas. Con el G12, con John Guichó, con Marcus Witt y sus clones, etcétera. Pero ahora faltaba la facción más dura del cristianismo, hermano. Los hombres de la palabra. Los que abren la Biblia en los púlpitos. Y fíjese cómo uno detecta, no digo yo personalmente, si esto, muchos hermanos que han estado preocupados de esto están escribiendo y alertando al pueblo de Dios. El neocalvinismo es el ecumenismo disfrazado que apunta a capturar la atención de las iglesias reformadas. ¿Sabe por qué es tan difícil capturar las iglesias reformadas? Porque las iglesias reformadas son iglesias confesionales. ¿Cuál es la diferencia de una iglesia que no es confesional? Nosotros, en lo personal, no somos confesionales, no nos sometemos a ninguna confesión, ni de Westminster, ni de Londres de 1689. Creemos en las Escrituras, creemos en la revelación sistemática, y nos sometemos a ella. Entonces las líneas reformadas, que son confesionales, son duras y radicales. Y el neocalvinismo ha sido la solución para derribar los muros de las iglesias reformadas. ¿Para qué? Para regresarlas a Roma. Hermanos, estamos en tiempos difíciles y peligrosos. Esto que estamos estudiando no solamente es hablar de lo futuro, sino que también de lo que está pasando en el presente. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a discernir los tiempos que estamos viviendo. Amén.